tenemos a Florencia Alonso y a Pato Soria en esta mañana para conversar, bueno, de las negociaciones, las idas y vueltas de este proyecto de regulación de la venta de marihuana o regulación del mercado de marihuana, que parece que ya estaba casi pronto, pero bueno, hubo algunos chisporroteos allí y bueno, se reencauzaron las negociaciones entonces. Bienvenidas, ¿cómo andan?
Buen día.
Hola, buenos días.
Es así, estaba acordado prácticamente, puede ser la semana pasada, pero al final el texto, según dicen los que no estaban de acuerdo, se le hicieron algunas modificaciones de último momento que no coincidían con lo que se había hablado, digamos, a la interna.
Sí, exactamente. Bueno, en realidad es algo bastante típico del Uruguay, ¿no? Siempre cuando estamos por sacar algo tan importante, un cambio que parece tan profundo en muchos sentidos, como que siempre quedamos como en el casi y bueno, como que siempre se da un poco marcha atrás, se tiene que rever. Y bueno, en realidad un poco estamos en la normalidad, ¿no? Pero sí, sin duda que era algo que venía con fuerza, parece que este año salía en la primera mitad del año. Bueno, estamos ya en junio y por ahora no hay novedades a nivel legislativo. Sí se está trabajando a nivel de bancada, internamente en el proyecto, se están haciendo algunas modificaciones, negociaciones, porque como vos bien decías, Serrana, como que no fue algo que se acordó unánimemente así de una, tal como vino del Ejecutivo, sino que el Legislativo también tuvo un papel bastante proactivo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, con Pato lo que queríamos hacer un poco era ver un raconto de cómo se fue dando todo esto, ¿no? En realidad, para eso, primero lo que queríamos hablar era un poco de quiénes reivindicaron históricamente esta causa, cómo surge, cómo se coloca a nivel social, desde la militancia, sobre todo juvenil, el tema de la legalización de la marihuana, ¿verdad? En realidad surge a finales de los 90, por primera vez, cuando algunas juventudes más bien puntuales dentro del Frente Amplio, y también seguramente desde el movimiento social, empezaron a reivindicar un poco esta causa, a hablar un poco del vacío legal que existe en Uruguay, ¿verdad? En donde consumir es legal y tener marihuana para consumo propio es algo que está permitido, pero no se puede obtener por ningún medio legal, ¿no? Es como un vacío
Está despenalizado.
La legislación.
El consumo, no está penado, pero a su vez las vías para acceder al consumo sí. Entonces, esa inconsistencia y esa incoherencia legal es lo que nos trae este problema, ¿no?
Uh-huh. Claro, seguramente países que tengan esa legislación en materia de cómo obtener la marihuana no tengan la misma regulación que Uruguay. Seguramente el consumo también esté penado.
Claro.
Resulta como bastante incoherente y contradictorio que el consumo esté permitido, pero no se pueda obtener de ninguna forma legal,
claro,
¿no?
Como yo te diga, está todo bien con que tomes mate, pero la Canarias, ¿viste? La yerba,
claro.
Sea cual sea.
No te pueden vender la yerba, ni la puedes plantar vos.
Exacto.
A menos que te caiga del cielo.
Te la tenés que encontrar tirada en la calle.
Sí, sí,
claro, o si no que te pase como a Brenta, que se la regalan. Mm. También, si no, es medio complicado. Y bueno, como que se coloca un poco ahí, pero en realidad siempre de forma bastante marginal. Nunca se logra meter el tema en la agenda política con demasiado peso. Ni tampoco era un tema que despertaba una militancia muy masiva ni nada. Incluso dentro de la izquierda. La izquierda clásica del Uruguay nunca tuvo su tema en la agenda política, ¿verdad?
Sí, el Partido Socialista fue en realidad quien dentro de su juventud se alineó y levantó esta bandera y quien hizo suya esta lucha, ¿verdad?
Sí, sin duda. La verdad que la Juventud Socialista del Uruguay y luego Jóvenes Vertiente Artiguista fueron quienes empezaron a debatir el tema, ¿no? A organizar un poco instancias de diálogo, de debate con respecto a esto. Y bueno, como que lo fueron colocando muy poquito y el partido también le costó bastante asimilarlo, ¿no? Muy tímidamente y luego de largas discusiones, bueno, como que se acoplaron más a la causa, pero del autocultivo, ¿no? No a la causa que en realidad lleva adelante este proyecto.
Sí, esto responde mucho a lo que es la estructura social y cultural de Uruguay, ¿no? Porque recordemos también cuando empezamos a hablar sobre matrimonio igualitario, que al principio era, bueno, cambiémosle el nombre, bueno, el tema de la adopción. Es como que todo vamos de a poco. Es el país del más o menos en el que siempre nos comemos los amagues, ¿no? Porque al momento de votar también sucedió lo mismo. No, hay que estudiar. Y ahora venimos con este tira y afloje, luchándole transando a qué punto podemos llegar.
Claro, sin duda. Y bueno, en realidad con respecto a este proyecto en particular presentado por el Ejecutivo, como que surge en realidad hace casi un año exactamente, justo con Pato nos acordábamos.
El 19 de junio, hace un año, de aquella cadena nacional con motivo del natalicio de Artigas, en el que el presidente presentaba la estrategia por la vía de la convivencia y uno de los puntos centrales era, bueno, este tema de alguna manera regularizar la venta de marihuana.
Claro, exactamente. Yo me acuerdo que en ese momento el presidente hizo como una cadena nacional, bueno, bastante filosófica, ¿no? Media volada, sí. No anunció ninguna medida en concreto. Sí dijo que se iban a saber en esos días algún paquete de medidas, pero me acuerdo que estalló Twitter porque se filtró una noticia de que en realidad una de las medidas era legalizar la marihuana y fue como que, no sé, todo el mundo se puso a hablar antes incluso de que el Ejecutivo pudiera explicar cómo era el proyecto de ley, ¿verdad? Pero bueno, desde ahí, en realidad, de un tiempo a esta parte, como que ha sido más hablar un poco y discutir, pero no tanto hechos concretos, ¿verdad? Con respecto a este punto en particular de la estrategia por la vida y la convivencia, como que no hubo demasiadas novedades, ¿no? Va a pasar un año y todavía el proyecto no entró al Parlamento.
Sí. Viene muy compleja la situación, más teniendo la situación previa de que tres partidos políticos se hayan alineado, se hayan tenido la instancia de conversar, de haber hecho un proyecto en común de autocultivo, ¿no? Que es el punto de consenso en donde...
Más grande, digamos.
Sí, es el punto de consenso más grande. No participó el Partido Nacional porque quien sostenía esa bandera, que es la Calle Pou, se largó con lista propia, con su propio proyecto y no intervino en esta comisión interpartidaria que se armó. Pero habiendo esa instancia, ¿no? Sucediendo esa instancia de consenso entre lo que fue una parte del Partido Colorado, representada por Fernando Amado, luego también con Tati Savini, en el Frente Amplio, y con Radío en el Partido Independiente, como que cuesta salir después de haber pasado esa instancia de negociación, de consenso, uh-huh. Ver el problema desde otra óptica, ¿no? Porque el enfoque ya no es el de las libertades, uh-huh. Ya no es el de digamos, proteger ese derecho del consumidor, sino mirarlo desde la óptica de la seguridad pública. Es un tema que es que ranquea la opinión pública en cuanto a las inquietudes frente al gobierno. Entonces es una óptica absolutamente distinta.
Sí, sin duda. En realidad, cuando se presenta el tema, justamente se presenta dentro de este paquete de medidas para mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Ante los constantes reclamos tanto de la sociedad como de la oposición con respecto a este tema. Entonces, bueno, como dice Pato, ¿no? Sin duda no fue presentada desde el punto de vista de los derechos, si bien después, bueno, incluso el ministro Bonomi dijo que además ampliaría derechos y libertades y demás, obviamente la intencionalidad con la que se presenta es con la de combatir el narcotráfico, que es una de las fuentes principales, obviamente, de inseguridad que tiene nuestro país, ¿no?
Sí, el otro problema también que movilizó muchísimo fue el nombrado carnet, que luego al final se cambió. Pero eso generó una polémica importante.
De la tarjeta que le iban a dar a los que quisieran, bueno, acceder a la marihuana y de todo aquel lío de, bueno, eso es identificar a las personas, es estigmatizar y, en fin. Pero también fue, como decías, uno de los puntos polémicos, sí. Que fue dejado de lado después.
Sí, luego. Sí, ahora la óptica es absolutamente distinta. Sí. Es la misma, digamos, lógica de cuando uno va a comprar alcohol a la farmacia. Si vamos a comprar alcohol, acetona, digamos, esas cosas, a uno lo anotan por un tema lógico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso sería exactamente lo mismo.
Claro, no hay una institución, digamos, pública que se encargue de la regulación, en ese sentido, de lo que es la venta en las farmacias. Sí habría para, regular este mercado, obviamente se tendrían que crear también ámbitos estatales o por lo menos públicos no estatales que permitan facilitar la regulación y el controlador por parte del Estado, obviamente en pos de proteger a los ciudadanos, pero también de controlar un poco lo que es el negociado alrededor de la marihuana, ¿no? Y un poco para comentar esto que decíamos recién con Pato, ¿no? De cómo el Ejecutivo en realidad parece que se corta solo con este proyecto, ¿no? Que había como una negociación y bueno, y sale como en paralelo. Esto en realidad responde mucho a la lógica histórica que tiene nuestro país, de un poder ejecutivo extremadamente proactivo por sobre el Parlamento. Históricamente en nuestro país, desde el retorno de la democracia hasta hoy, en realidad encontramos algo que es bastante uniforme y es que en cada legislatura, dos de cada tres proyectos que se aprueban en el Parlamento son iniciativa del Poder Ejecutivo. Mm. Y eso no es menor. Encontramos un Parlamento que con diferentes mayorías, con diferentes poderes ejecutivos de distintos partidos políticos, siempre ha tendido a ser más bien reactivo, ¿no? A reaccionar a estímulos del Ejecutivo. Mm. Y en este caso pasó lo mismo. El Parlamento tenía su propio proyecto, ¿no? Que se estaba negociando en una comisión interpartidaria, también desde la Comisión de Adicciones de Diputados y la Comisión Especial que se conforma para tratar este tema. Y bueno, y como que en realidad vino el Ejecutivo con la plancha, colocó este tema
tabelera,
y dijo, bueno, esto es chao. Así. Y encontramos que del otro lado, nuevamente hay un Parlamento bastante débil como para hacerle frente digamos, a las iniciativas del Ejecutivo. Y bueno, se tomó este proyecto como propio y ahora este es el que se va a considerar.
Se también responde mucho a la calidad de los líderes que hemos tenido a partir de la reconstitución democrática, ¿no? Uh-huh. Son liderazgos fuertes, marcados, que logran imponer agenda y asimismo dominar el escenario político.
Uh-huh. Sí, sin dudas. El Ejecutivo obviamente está como mucho más dotado de capacidades institucionales para poder hacerlo también. Nuestro Parlamento, en realidad, lejos de lo que pueda parecer, no es un Parlamento demasiado fuerte en ese sentido, ni en materia de asesoramiento, y bueno, y hay bastantes aspectos formales que no estaría colmando. Entonces, por eso se genera esta situación, ¿no? De digamos, un Parlamento más bien reactivo y que muchas veces puede parecer hasta sometido al Ejecutivo, ¿verdad? Y bueno, y entonces, para volver a la idea presentada por Mujica el 19 de junio pasado, bueno, en realidad es una idea bastante volada, poco concreta, bueno, que él dice, bueno, yo la tiro para discutir.
La ley tenía solo un artículo.
Claro, un artículo. Y súper amplio, ¿no? Que era bien un artículo que estaba abierto a sugerencias.
Claro,
y bueno, y no, en realidad lo que tenemos que hacer es discutir, crear una base social, dice Mujica, que apoye el proyecto, que esté convencida de que es lo bueno para nuestro país y de que va a ser efectivo. Y bueno, y cómo surge, cómo cae esto dentro de la interna del Frente Amplio y de los otros partidos. Y la verdad, primero que nada, con mucha sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba esta iniciativa del presidente.
Como siempre, el presidente sorprendiéndonos. Muy estilo Mujica.
Sí, sin duda. Bueno, dentro de la interna del Frente Amplio, obviamente, hubo sectores que se alinearon muy rápidamente, lo que es el Movimiento de Participación Popular, y algunos otros que de una, bueno, como que se alinearon y dijeron que sí. Después, el resto del Frente Amplio en realidad dijo, bueno, vamos a estudiarlo, lo vamos a considerar con tiempo. No era lo que teníamos en mente, lo que teníamos en mente en realidad era otra cosa, que era el proyecto que legaliza el autocultivo. Y bueno, y sí, como que se tuvo que dar una discusión bastante profunda también a la interna del oficialismo, que recién se saldó hace menos de un mes en el último plenario nacional del Frente Amplio, que como vimos, te digo la otra cuando hablamos de esto, uno de los puntos del orden del día era considerar este proyecto y bueno, que finalmente tuvo como una de las resoluciones principales del plenario la decisión de apoyar entonces en el Parlamento al proyecto que venga del Ejecutivo.
Sí, algo que está bueno ver también es que hay un grupo que se llama Regulación Responsable, que pueden entrar a la página regulacionresponsable.org.uy, que el otro día, justamente al mismo momento que se lanzaba la campaña oficial de Yo No Voto, en referencia al referéndum por la derogación de la ley de embarazo voluntario, de interrupción del embarazo voluntario, en el mismo lugar, en el Paraninfo, en el piso de arriba, se estaba dando una charla de regulación responsable, justamente. Estuvo muy interesante, lamentablemente uno no se puede partir al medio.
Está bueno porque se coordinan, ¿no?
Sí. Estaba todo el mundo en el Paraninfo, ¿viste? Todas las caras conocidas estaban ahí. Y bueno, está muy bueno porque es parte de la sociedad civil organizada, y hay muchos grupos que están participando y muchas personalidades públicas que adhieren a esta campaña como para formar un poco de conciencia. Está bueno el nombre, ¿no? Salimos un poco del eslogan de legalización de calidad y barato, digamos.
Sí, como dice la canción.
Claro, salimos un poco de eso para ver la óptica desde otro punto de vista, ¿no? En donde implica, o sea, una regulación por tres pasos, que es, digamos, los tres pasos del proyecto, que es la producción, la comercialización y después el abastecimiento personal, ¿no? Eso está bueno.
Uh-huh. Sí, exactamente. Con respecto a esos puntos, ¿no? Más bien operativos o logísticos de cómo se va a implementar este proyecto en caso de prosperar. Bueno, también con esto hubo bastantes idas y vueltas, ¿no? Primero que la iba a plantar el Estado, que el Estado iba a arrendar hectáreas en el campo que fueran propicias para este tipo de cultivos y que bueno, y que el Estado le iba a plantar y después le iba a comercializar, que se iba a crear una institución llamada Instituto Nacional del Cannabis, sí. Que iba a ser una figura pública no estatal, que se iba a regir por el derecho privado.
Que se iba a registrar a los usuarios.
Exactamente, que se iba a registrar a los usuarios, pero que eso no iba a afectar para nada a los usuarios en ningún ámbito de su vida privada, ni nada. Pero bueno, en realidad como que todo eso fue y vino, y en realidad la situación actual es que en el proyecto de hoy van a ser los privados quienes planten y comercien la marihuana. Uh-huh. Eso sí, controlados, supuestamente muy fuertemente y muy minuciosamente por parte del Estado uruguayo, ¿no?
Sí. Digo, también se abre la puerta, o sea, si bien es cierto que los privados van a tener ese rol, también digo, se permite el autocultivo. Por eso, claro, digo, también al momento de votar, quizás los artículos que salgan sean justamente los de autocultivo, que es en donde hasta ahora hay consenso entre los partidos.
Uh-huh. Claro, es un proyecto muy abarcativo, ¿no? Que habla un poco del autocultivo, también de los clubs canábicos. Y por otro lado, de la venta por parte de privados, ¿no? Uh-huh. Que este en realidad es el punto que desató más controversias, sobre todo en la interna del Frente Amplio, ¿verdad? El hecho de que, haya privados lucrando y enriqueciéndose, por venta de marihuana, como que es algo que todavía cuesta bastante asimilar en la izquierda, ¿no? Como que se dice, le vamos a sacar esto al narcotráfico, está todo bien, pero si lo vamos a comerciar, en realidad, que esto quede para el Estado, ¿no? No queremos privados enriqueciéndose.
Sí, porque de hecho son 30 millones de dólares por año que recibe el narcotráfico, ¿verdad? O sea, son 30 millones de dólares anuales que se podrían invertir en educación, en seguridad mismo, que es donde se está planteando el tema, en ese contexto.
El Estado, en ese punto, sí, son los privados los que se encargan de la producción y la venta, recaudaría por medio de impuestos, me imagino, y no son ya 30 millones de dólares, sino que son mucho menos.
Claramente, sí, va a recaudar por medio de impuestos y supuestamente va a tener un contralor bastante fuerte. El tema es que también este tipo de cosas se pueden prestar para otro tipo de enredos, ¿verdad? Como que habría que regular muy bien y tener mucho cuidado, sobre todo en este punto, porque sería nefasto que se dieran situaciones de irregularidad por parte de los privados con un tema como este, sobre todo porque es algo que, como dijo el presidente, estamos haciendo experimentos, no sabemos cómo va a salir, entonces si no sabemos cómo va a salir, en realidad estaría bastante bueno acotar un poco los márgenes sí. de error, ¿no?
Es imponente ver el recorrido que se hace con la presentación del proyecto, pasar de un proyecto de articulado único a pasar a un proyecto que no solamente incluye lo que es la venta, sino también un tema de control de calidad, un tema de difundir información, de garantizar un acceso medicinal también, porque el tema medicinal es sumamente importante y es un tema que se subestima bastante. Se lo toma más recreativo, cuando en realidad, de hecho, también tiene una aplicación medicinal importante en la cual nosotros a veces, miramos para un costado y no la aplicamos. Pero está bueno porque incluye también una base de educación, de difusión, de garantías, tiene un enfoque más de derechos que la óptica primaria, inclusive teniendo en cuenta los datos, ¿verdad? Que uno de cada cinco uruguayos fuma marihuana y uno de cada tres jóvenes en Montevideo también lo hacen.
Claro. En ese sentido, sin duda, el proyecto fue como bastante mejorado, ¿no? Desde lo que fue el proyecto original. Si se quiere también, de parte del Ejecutivo hubo una abertura. Si bien en un primer momento, lo colocó como a lo pesado, ¿no? Este es el proyecto. Después, como que se dio un tiempo bastante importante para discutir, se tomaron y se consideraron las sugerencias. Y el tema ahora, la pelota está en la cancha del Frente Amplio, ¿no? En la bancada del Frente Amplio que está tratando el tema. En especial, habrán escuchado tal vez al diputado Julio Bango, que es como el referente un poco en este tema, en la interna del Frente Amplio. Y un poco sobre lo que decías, Hernán, ¿no? ¿Quiénes fueron las voces capaz discrepantes con respecto a este tema? Fueron principalmente los legisladores Darío Pérez y Darín Ibarra, quienes pusieron más reparos a la aprobación de este proyecto, pero siempre ¿no? con una mentalidad bastante abierta de decir, este proyecto la verdad que no lo estaríamos llevando con estas características. Pero si nos sentamos a negociar y tal vez un poco a discutir algunos puntos que no nos cierran, probablemente podamos llegar a un acuerdo. No fue el no cerrado y tajante de Semproni, por ejemplo, con la ley interpretativa, o de Andrés Lima con la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Igual Pérez es el contra, ¿no?
Pérez es un rebelde,
ya vemos. Está partidando para el contra.
Pérez es un rebelde, también en Maldonado, ¿eh? Si uno ve un poco la interna de Frente Amplio en Maldonado, se da cuenta que Darío Pérez siempre ha sido bastante coherente en ese sentido. Sí, sí, sí.
Bien, entonces la semana pasada la comisión justamente se votó, estaba el apoyo de estos dos disidentes, digamos, entre comillas, Darío Pérez y Doren Ibarra, pero finalmente algo pasó en el texto y no se votó.
Algo pasó, exactamente. Y bueno, fueron algunas imprecisiones que en realidad preocuparon bastante tanto a Pérez como a Ibarra.
En la redacción, digamos, que daba lugar para sí. algunas interpretaciones que no eran las que ellos querían.
Claro, ellos encontraron que eran algunas cosas bastante ambiguas, sobre todo en materia de redacción, ¿no? Eran temas más bien operativos. Es decir, bueno, esta parte, esta frase como que se presta para demasiada ambigüedad, para dobles interpretaciones. Sí. Y bueno, uno de los puntos que ellos destacaron y que en realidad, digo, tiene sentido que presenten en su preocupación fue que cuando se hacía referencia a la venta a los lugares de venta, a los centros de venta donde se va a comercializar la marihuana, se hacía referencia a farmacia y otros. Y bueno, ¿quiénes son esos otros? ¿Por qué? ¿Dónde?
Otros es muy amplio.
Obviamente, otros es como demasiado amplio, ¿no? Y más si hay alguien que se opone desde este lado, obviamente que iba a presentar su reclamo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Ahora, las tarjetas de puntos de las farmacias van a explotar, ¿no? Va a estar bueno eso.
Las farmacias se van a llenar. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuándo se va a discutir nuevamente? ¿Se va a cambiar, por ejemplo, del texto esa palabra y otros, como estaban reclamando los legisladores?
Eso en realidad, según Julio Bango, que es, bueno, el miembro representante del Frente Amplio, en realidad lo que dijo es que eso ya se va a mejorar en el instante. Obviamente consideraron estos aportes de Pérez y de Ibarra y dijeron que sí, que tenían absoluta razón y que se iba a rever el tema y que sin duda, a ver, hay mucho espíritu de que esto salga. Sobre todo porque políticamente sería como un signo de debilidad bastante importante el anunciar una medida tan fuerte como esta, discutirla durante todo un año y que después termine por no salir nada.
Sí, que tuvo tanto impacto a nivel internacional también, ¿verdad? Porque tuvo una repercusión interesante a nivel de otros países, en cuanto a la prensa escrita, en cuanto a la prensa en la televisión, en cuanto a los partidos políticos también, en el exterior, o sea, generó una movida bastante importante. Que realmente no da como para poner la marcha atrás en este momento.
Y además la anunció el propio presidente en cadena de radio y televisión, en ese momento lanzó la idea con mucha fuerza, siempre ha estado hablando sobre ese tema, también dijo en algún momento que la sociedad no estaba preparada todavía para este proyecto y fue medio como, yo lo tomé como que le iba a poner un poco de paño frío al tema, pero finalmente el Parlamento ya había tomado esa propuesta y ya estaba trabajando y se siguió avanzando. Muchas encuestas también que señalan que la población en general no está de acuerdo con legalizar la venta o el mercado de venta de la marihuana, incluso entre los propios jóvenes, cosa que me sorprendió aún más.
Sí, sin duda, en realidad las encuestas de opinión son como bastante tajantes con este tema. Muchas veces cuando se habla de derechos se tiende a hacer encuestas, a ver, ¿qué porcentaje de gente tiene apoya el matrimonio igualitario? ¿Qué porcentaje de población apoya el aborto legal? ¿Y qué porcentaje de población apoya la marihuana? En realidad, sin duda, la marihuana legal es la que cultivan menor apoyo y menor base social que la defienda,
también,
¿no?
También hay que ver cómo están formuladas las preguntas, que para mí es un tema muy importante. Sí. Porque si tú preguntas, ¿estás a favor con el aborto? Y no estoy a favor con el aborto. Si me preguntas con la despenalización, ahí cambiamos. Y creo que este tema es igual.
Sin dudas, pero bueno, teniendo en cuenta las características de la sociedad uruguaya también y viendo un poco cómo cuestan estos cambios siempre, históricamente nos han costado como sociedad, ¿no? Y también que hay un conservadurismo bastante arraigado, independientemente de que haya gobiernos progresistas desde hace casi dos periodos, esto es algo que aún no termina de cambiar. Hay un cambio cultural que no se termina de hacer y que, bueno, probablemente este tema, en caso de ser aprobado, vaya a ir a plebiscito, así como se está haciendo con la legalización del aborto. O sea, esto es algo que hay que tener en cuenta y que el Frente Amplio debería considerar. Sobre todo de que el 60% de los frenteamplistas no está de acuerdo con este proyecto.
Bien, eso es importante.
Eso es algo bastante tajante. ¿Qué tanto apoyo va a tener por parte de su electorado cautivo del Frente Amplio si esto se llega a plebiscitar?
Sí, pero ahora vemos muy abrazadito la bandera a Sebastián Sabini, ¿no? A Tati Sabini. Que es una de las personas que arrancó, como comentábamos, a partir de este proyecto conjuntamente con Fernando Amado y con Radido, el Partido Independiente, es el que mantiene los trapos de este tema y no lo suelta, ¿verdad? Ha sido un incondicional del tema. Y bueno, por parte de la oposición en realidad no han existido grandes, digamos, contradicciones o ninguno ha saltado con las patas al pecho, por decirlo de alguna manera, en cuanto al proyecto. Lo más probable es que cuando esto se someta a votación salga autocultivo. Porque son, digamos, los artículos, van a, lo más seguro es que voten los artículos referentes a autocultivo y el resto de la comercialización, que es lo que más problemas trae, se deje un costado para más adelante o terminemos en un plebiscito como dice Flor.
Sí, ya hay alguna legisladora del Partido Nacional, de Unidad Nacional, no recuerdo ahora. Verónica Alonso, que dijo que si se aprobaba esta ley, era partidaria de realizar un plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara.
El Partido Nacional le agarró un gustito a la consulta popular, ¿no?
Se pusieron con democracia directa ahora. Sí. No, sin duda, Verónica Alonso ya anunció una gira por el interior del país. En realidad la estrategia es buena, ¿no? Digo, si uno mira sobre todo la aceptación que tuvo este proyecto a nivel nacional, sin duda que el mayor porcentaje de aceptación se concentra en Montevideo, como siempre, y en el interior del país, como que hay una postura bastante resistente a este tipo de medidas, ¿no? Más bien que tiendan a cortar un poco y a generar un cambio cultural más fuerte. Entonces, en ese sentido, la legisladora ya anunció una gira por el interior del país, en donde ella afirma que de aprobarse este proyecto en nuestro parlamento, inmediatamente se va a poner a juntar firmas por la vía rápida, para generar una instancia de consulta y posteriormente un plebiscito que deje sin efecto esta ley.
Bien, veremos qué pasa entonces. Queda tela por cortar, queda que se vote y después ver, cuáles son las reacciones, si se da el plebiscito o no. Y bueno, y después, si se aprueba más adelante, tal vez el año que viene, hablaremos de cómo se está aplicando la ley.
Claro.
¿Qué resultado está dando?
Sin dudas, en realidad sí me tengo que arriesgar un poco y decir, a ver, ¿cuándo se votaría esto? Me parece que es casi unánime que si no se vota este año, el año que viene es muy difícil que se considere.
Año electoral.
Porque en año electoral este tipo de medidas no se tratan. ¿Por qué es muy arriesgado? Porque aparte, por ejemplo, en octubre este año va a ser nuestra última rendición de cuentas. Entonces también son temas que requieren de presupuesto y de recursos públicos. Entonces al ya haber hecho la última rendición de cuentas, ser año electoral, en realidad como que es bastante improbable.
Déjala por eso, digamos.
Yo me apuraría a llegar antes de octubre, que es cuando se considere la rendición de cuentas en el Parlamento.
Hay que ver también con la Copa Canábica, cómo se desarrolla este año la actividad. Ya se viene en breve la Copa. Y cada año es como que hay un nerviosismo detrás, porque como que vamos avanzando, pero no llegamos a concretar. Así que bueno, también está bueno verlo por ese lado.
Bueno, Pato, Florencia, muchas gracias por este análisis. Nos esperamos el lunes que viene.
Muchas gracias.
Muchas gracias.